Saludos, le habla Ángel y gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Dulce Compañía. Quiero mencionarle que este año, además de tener artistas y personas más reconocidas, también estaré teniendo conversaciones con amigos y personas que han tenido experiencias sobresalientes en la vida, porque yo siento que todo el mundo tiene algo interesante que contar, y eso no es más evidente que en el episodio de hoy, que tengo un amigo mío que estuvo en los Marines y él nos habla sobre la experiencia de él en el bootcamp y la vida de un Marine en general, y está súper interesante. Y además de eso, también quiero tener invitados para tener episodios en donde hablamos sobre ciertos temas de discusión, como por ejemplo el año pasado, yo tuve a Chenty Drach, Eric Chicho Rodríguez, Elena Ramírez y Esteban Ruiz, y hablamos sobre San Valentín desde el aspecto histórico y todo el contexto cultural que ahora eso tiene. Y dicho eso, quiero también mencionarle a ustedes que si tienen alguna persona, grupo, organización, lo que sea, que piensan que estaría súper cool para tener en Dulce Compañía, pues no tengan duda en enviarme la sugerencia. Me pueden contactar por Twitter e Instagram como Papo Pistola, y pueden también enviarme mensajes por mi página de Facebook, Ángel González Official. Finalmente, les quiero decir que tengo Dulce Compañía Live el 31 de enero en Celebrate, y mi invitado esta vez es Kiko Blade. So, ya saben, esto va a estar brutal. Eso se va a pasar súper nítido. Ya saben, las puertas abren a las 9 y el show comienza a las 9 y media. Los espero allá. Gracias por todo. Comenzamos con el show. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En el día de hoy me acompaña un gran amigo que conozco por muchos años, tanto así que él sale en videos viejos y clásicos de Mecumano, y actualmente él está en los Marines. Estoy hablando de mi gran amigo Michael Nasty. Bienvenidos.
Gracias un millón. Gracias un millón.
Yo quiero empezar por eso mismo, por el apellido, porque yo sé que cada vez que cada vez que tú conoces a alguien nuevo, man, siempre
cada vez, ¿verdad que sí? Siempre. O sea, yo conozco a alguien nuevo y ajá, Michael Nasty, y ellos, ay, ¿y tu apellido? Y yo, es Nasty.
Es Nasty, loco.
Es Nasty.
Ese nombre te pone aparte automáticamente.
Exacto. Sí, no. Y siempre le tengo que explicar. O sea, yo no hice nada Nasty. Es mi apellido. Porque siempre piensan que yo soy el tipo que hizo algo random Once Upon a Time y que todo el mundo me puso ese apodo.
Ahora
no,
eres Nasty. Es mi apellido.
Exacto.
Ajá. Es que...
No, y hay gente que yo conozco que después de años... Yo les digo, no, pero es que es mi apellido, ¿verdad? Tú lo sabes. Y el loco, yo te conozco hace 5 años. Yo no sabía que tu apellido... Yo pensé que hiciste algo.
Yo creía que eso horrible. Fue que te tiraste una tipa que estaba media funky y te dijeron, Michael Nasty, ese punto en adelante. ¿De dónde es que... ¿Tú sabes de dónde es que sale ese apellido?
Sí, ese apellido es italiano.
Ok, italiano.
Eso tú tienes... Es italiano, mi familia de parte padre es toda italiana. Oh. Que de hecho, shout out a mi papá y a toda mi familia parte padre.
Super nice.
Este, sí, es italiano. Bueno, ajá, todo apellido que termina en T-I.
Ajá.
Como que quizás es italiano.
Pero me gusta porque yo siento que ese apellido, exacto, automáticamente, like, aunque you're not a nasty person, pero el hecho de que ese es tu apellido ya automáticamente causa curiosidad en las personas. Como no, que claro it's que the sí. perfect icebreaker.
Claro que sí. No, yo me imagino que la gente hablando en everyday life dicen Nasty algunas veces y yo como que I feel the disturbance.
me llamaron.
Está hablando
Oye, ¿tú has ido para allá, para Italia, por casualidad?
Fíjate, no he ido a Italia.
Ah, no
he
ido para el homeland.
He ido para varios lugares, pero Italia, para el homeland, no.
Eres
no
un
ido.
Italiano
lamentablemente.
Falso.
Eso es en los top 5 del bucket list, okay. Obligado.
Porque esa es la otra pregunta, ¿a ti te interesaría ir para allá?
Claro que sí, o sea, claro, y más que nada porque yo conozco a mi familia de parte padre y ellos son italianos.
Ellos son italianos legit.
Exacto, okay. Y pues me encantaría ir a Italia a ver dónde ellos vinieron, experience their culture.
Exacto, Diatre, es que eso tiene que estar genial, porque en el caso mío, pues yo soy 100% boricua, para que tú lo sepas, pero mm-hmm. Que yo no tengo como que ese added cultura de otro país, y como que no tengo ese llamado a no, yo tengo que ir a como nosotros tenemos, por ejemplo, Madeline, saludo Madeline, ella es colombiana también, que yo no sé, yo me imagino que sí, ella tiene que haber ido a Colombia un par de veces o algo, pero como que tú eres, sí, yo vivo aquí en Puerto Rico, pero también tengo esta otra nacionalidad.
Exacto.
Eso, ¿cómo se siente eso, tener that dual nationality?
Más o menos, porque sí es algo que... Sí, algo que me gustaría ver, and que I would like to experience. Pero a la misma vez, yo nací y criado aquí en Puerto Rico. Mm. I feel complete. O sea, no es que esté incompleto, aunque de verdad me encantaría. O sea, en mi vida yo quiero ir a Italia, yo quiero ver cómo es allí. Ajá. I want to experience all that. Pero yo soy de aquí y aquí me crié, aquí nací. Y de verdad que no me falta más nada.
Ok, por eso está súper cool. Porque, sin embargo, yo sí conozco personas que son como que, mano, sí, yo estoy bien contento de estar aquí. Acho, pero es que, o sea, no es tanto para ellos como que estoy aquí, plus tengo esta otra cultura adicional. Ellos lo ven como que eso es lo que a ellos les falta. Como
de
que
verdad, ir como para allá. I have a hole in my spirit that is empty.
Exacto. Hay personas que en vez de ser como que la adición, pues tienden a sentirse como que pues, eso es algo que les hace falta. Pero que eso está súper sí,
no,
cool.
Claro. Y también sé lo que están pensando. Como que este hombre de tanto pro Puerto Rico y se fue a los Marines. Pero
ajá,
yo vuelvo el año que viene. Boom. Gracias a Dios, vuelvo este año.
Yo vuelvo ahora.
Y me quedo en la isla. O sea, yo vuelvo para mi casa.
Ah, pues
o sea,
es que de
no
eso,
vayan a creer como que, pero tú te fuiste. ¿Tú qué te es lo que está pasando? No.
Desertor, o sea, de la patria.
No, o sea, mi año, siempre que yo he estado allá afuera, todas las navidades, mi año revolves around volver en las navidades aquí a casa. Eso se trata todo el año. Sobrevivir para llegar a ese momento. Y de verdad que...
Ah, pues a eso vamos a llegar ya mismito.
Dale.
Yo antes de entrar a esos temas, a mí me gustaría saber, por casualidad de la vida, ¿tú te acuerdas cómo fue que nosotros nos conocimos?
Mira, yo creo que sí.
Porque yo...
Vamos a ver. Yo te voy a decir la mía. Ajá. El de esto, ¿cómo digo?
Ese es tu teoría. Como que
el episode one de okay, nuestra amistad.
Ajá, este es
y si el tuyo predates that, pues será ese.
Ok.
Pues yo creo que the earliest memory de nosotros que tenemos es, yo creo que era en el 2009, finales del 2009, que Obi me llevó a casa de Anita a un get que tenían ustedes. Y por casa de Anita quiero decir the original.
Ajá.
O sea, casa de Anita, the likes of which many of the people I'm pretty sure you guys know, jamás ni han visto esa casa ni cerca estuvieron.
Sí, sino porque esa fue, y sí, por si acaso, cuando hablamos de Ana, estamos hablando de Luxana, porque no, ahora claro, mismo
Luxana.
Esa fue la casa en donde muchas de las amistades fuertes de nosotros, inclusive exacto, ahí fue donde yo la conocí a ella.
Exacto. So, podríamos decir where it all started.
Ground Zero. Pues, fue un house party que Obi te trajo, Obi un amigo de nosotros, te trajo a la casa de Ana. Y ahí fue el primer contacto,
nos conocimos y todo eso. Y nada, y después de eso, we just kept hanging out.
It was
love at first sight, papá.
Claro. A mí me parece que eso tiene que ser porque a mí se me hizo bien difícil acordarme si fue algún evento aparte o algo así. Pero es que, si tú te fijas, realmente en muchas de las veces en las cuales nosotros hemos conocido a gente nueva, siempre son que alguien trae a esta persona a este jangueo mutuo y de momento pues esta persona pues se quedó en el corillo.
como Exhibit A, if I may.
Claro.
Está este personaje que will forever live in our hearts and minds.
Ajá.
Se llama Andy.
Dios mío, espérate, no. Todavía.
Okay, pero eso es perfecto ejemplo de ese estilo de friendship.
Ajá.
Beginning. Ajá. Ahí. O sea, así fue que pasó.
Ahorita vamos a retomar la leyenda de Andy. Nosotros estamos tirando su nombre ahí bien cabrón, pero yo sé que no estamos diciendo apellido. Él exacto, probablemente no escucha esto tampoco. Pero ajá, entonces eso fue en un jangueo y
eso
empezamos.
Fue un jangueo normal. Yo creo que a finales del 2009 tuvo que haber sido, porque ya yo me recuerdo que para principios del 2010 ya nosotros...
No, ya
era normal. Ya, exacto. Estábamos en el apogeo, papá.
Ese era para el tiempo que, mano, nosotros lo más que hacíamos era ir a Río Piedra a janguear y tan pronto terminamos de janguear, nos conectamos en Xbox Live y nos poníamos a jugar Modern Warfare.
Estaba el hospital.
El hospital, que eso es, el hospital para nosotros es el Burger King que está en la Ponce de León, cerca del museo, el Museo de Arte Contemporánea.
Exacto.
El que está por el Cine Metro.
Exacto. Tú pasas el Cine Metro a la derecha en esa... en esa luz, sí, hay una luz ahí.
Ese Burger King.
Y ese Burger King, que está ahí 24 horas, que nosotros le llegábamos a las 3 y media de la mañana, le decimos al hospital porque siempre que terminábamos estos fastidios después del jangueo, íbamos para allá, pedíamos un combo
y ya.
Y sano.
Papi, eso sano. Era...
O sea, de que es sin zubín, papá.
Todo, o sea, eso eran unos chicken tenders sanadores. uno salía, chacho, o sea... Tú, o sea, imagínense que la vida era un RPG.
Y ese era el elixir.
El elixir. Nosotros salíamos del jangueo con Poison, con poca vida. Y
ahí vendían de todo. Ese era el Pokémon,
papá. El Pokémon.
El Pokémon. El hospital.
Pues eso es ya el hospital.
Eso fue early. Eso fue en el primer season.
Eso fue. Ya estamos dividiendo nuestra vida en temporada. Esto está
en verdad genius. Que sí.
Pero, ya tres. Ok, vamos. Porque en verdad estamos brincando por todos los sitios, pero es que hay mucho.
Inevitable, porque es que hay demasiado material, mano. We're gonna jump around.
Pues yo lo que quiero dejar claro es que esto es una razón por la cual yo estoy haciendo esto, porque yo típicamente lo que yo hago es, yo casi siempre estoy hablando con personas que o están presentando algo, o tú sabes, artistas y todo ese caso, pero yo quiero, me he dado cuenta que, mano, también yo quiero destacar a mis bros. Gente como tú, gente... Aquí yo, a este podcast, yo voy a empezar a traer también a gente que se ven cercana, con los cuales hemos compartido gratos momentos, porque yo siento que este formato es una forma de... Mano, nosotros hablamos de todas estas cosas que nosotros nos pasamos haciendo, que hacíamos, like, the good old days y ese tipo de pendeja, claro. Que obviamente con el correr del tiempo, a veces uno se le olvida de detalles. Papi, esta es una forma de... Let's keep it on record. Exacto. ¿Te me entiendes?
Ah, ¿verdad que sí? No, claro.
Esto es una forma de... Yo quiero capturar este momento y se va a quedar forever. So, que... Es una razón
por la cual... I hadn't looked at it that way, mano. Papi. Pero ahora que lo dice...
Ahora que tú lo dices. Por eso es que...
Document history.
Por eso es que yo quería...
Historia no es historia, menos que esté...
Esa, ahí está. A ver, María, cabrón. ¿Quién dijo? Eso lo dijo...
Eso me lo dijeron en la escuela, no sé.
Ok. Pues a mí me encantaría saber. Vámonos, me fui al garete. Vámonos. Dale. Let's go way back.
Ok.
Háblame de ti. Damn, ¿Cómo era el pequeño Nasty?
El pequeño Nasty.
Cuando era un leve chamaco.
Okay. Just an old chap. Ok. Ajá. Pues nada, mano. Yo era ese muchacho bien chiqui, bien bajito, flaquito. Ajá. Que they always picked on. Que nadie conocía. Si te recordabas de él, era porque sabías que era ese muchacho, del guy that always got... Ese era yo.
Ok.
Yo era the guy that always got picked on.
Espérate, tú me estás diciendo a mí que a ti te cogían de punto, básicamente.
Sí, sí.
En verdad.
Sin pena, lo voy a decir ahora.
Ok.
Así, loco, sí. Gracias a Dios que ya towards high school y eso, tuve mi buen set de pana. Y tuvimos una amistad que ya, like... That didn't even come into the picture. Como que we were on our own stuff. Y pues... The bullies didn't exist anymore. Vamos a ponerlo... Por lo menos para mí.
Ok.
Pero en elemental, en intermedia, ese era el caso, mano. Entonces yo era bien... Yo era bien conservative. Yo tenía... I had a small circle of friends. Y ya. Que de hecho todavía... La mayoría de small circle of friends que tenía... Todavía los conozco.
Sí, han durado por ahí para abajo.
Exacto. Y de que... Pana fuerte, so I'm very thankful for that. Pero así era yo, mano. Así era yo. Yo era el chamaquito que everybody picked on.
Ay, bendito.
Y el flaquito y chiquito.
Es que, loco, es que no me lo imagino. No me lo imagino, porque la cosa es que tú estás obviamente mucho más beefy de hace par de años atrás.
Exacto.
Pero sí. Aún así, no te visualizo como una persona que hubiese. Que, ¿sabes? Que te hubiesen bulleado ni nada por el estilo.
Sí, bueno, me imagino que, bueno, resultó de eso. Es que porque llegó un punto en que yo dije, eso pasó, o sea, yo estaba en la high, yo estaba bien y eso, pero como que, igual que a todo el mundo, se gradúan de la high school y da su epiphany de vida. Uh-huh. Entonces uno como que piensa en lo que tiene que arreglar, piensa en el futuro, y pues ahí yo voy a parar de ser este muchacho, este flimsy little kid. Y voy a tratar de mejorar las cosas. Ahí fue, por lo menos, ahí fue cuando yo empecé a ir al gimnasio. Mm. Que me recuerdo que no sabía nada.
Okay. Ah, no, full. Uno siempre entra al gimnasio.
I didn't know how to work out at all.
Uno siempre entra al gimnasio, uno mira todas las máquinas y todo. Bueno, yo voy a coger la más simple que se vea.
Exacto. Yo me recuerdo que empecé con dumbbells haciendo algo. Y ahí mismito, yo creo que el primer día vino un muchacho. Que, obviamente, yo ni lo cool. Yo, en el momento él me dijo y yo, gracias. porque yo no sé lo que yo estoy haciendo. Okay. Y me enseñó cómo hacer el ejercicio que estaba tratando de hacer.
Coño, a fuego.
Que de hecho, yo también trato de hacer eso. No lo hago mucho, pero si veo un caso tan malo como el mío, ajá, el que yo era, pues trato de ayudar.
Ok.
Pero, ajá, eso pasó.
Qué cool, qué cool.
Y me recuerdo que ayer hacía mucho brazo. Y era un palillo con brazos como que moderately, slightly bigger. Ajá, y me veía bien raro. Pero, it was a start.
Un desbalance ahí.
Un desbalance bien heavy. Que de hecho, todavía sufro de un cierto desbalance. My body está desbalanceado muscularmente, pero dale.
Ok. Viste, yo no sabría de eso. Tú te ves perfectamente buff para mí. Pero then again, yo no sé.
O sea, es bien leve. O solo, only I would probably know. Ok. Pero de que Anita, que me está haciendo miles de caras preguntándome what the hell do I mean, uh-huh, because I imagine that she thinks the same thing, como que what are you talking about, uh-huh, te ves bien. No, es que hay ciertas cosas, like bodybuilders can probably tell you que hay veces que, like, por ejemplo, your abs algunas veces are not gonna look perfectly symmetrical.
Okay.
Defined, como que va a haber ciertos más grandes, más pequeños, como que eso es como que no hay simetría perfecta.
Okay.
Y pues eso es que posiblemente desde el principio, pues, okay, your methods weren't perfect. Ah. O que no te concentrabas en tener simetría.
Okay.
Entonces eso me... Ajá.
I'm just gonna step in and say something. Que todos los cuerpos humanos, un lado es diferente al otro.
También, eso...
Y tus ojos son iguales.
Exacto. Bueno, exacto. I don't know, like, yo no soy doctor, I don't know that for a fact.
They are shown a ti, tú eres una perfección física.
Gracias.
Gracias, Luxana, por la contribución.
Exacto. Pero, I am not a doctor, pero de que he escuchado eso. He escuchado eso y it's very possible.
Pues vamos a hablar sobre, ya tú estás en tu, ¿cómo se llama? Your late teens.
Okay.
¿Qué tú querías ser cuando fueses grande?
Diantre, déjame ver. Cuando yo me gradué de la high, a mí siempre me gustaba la mecánica.
Okay.
Yo era hands-on. Yo cuando estaba en la high, teníamos carros de RC cars, de control remoto. Y los modificábamos, le poníamos más baterías, se quemaban los motherboards porque no era para ese voltaje.
Ah, so tú eras de los que iba para Radio Shack y se compraba los kits.
Los X-Mods,
ok.
Sí. Yo me compraba eso y los modificábamos hasta más. Bueno, no extremadamente modificaciones así extremadamente tecnológicas, pero le poníamos más baterías.
Sí, sí.
Hacíamos inventos para hacerlos más rápido.
Okay.
Que terminaban quemándose. Yo me recuerdo que yo tenía el cautín y yo lo soldaba, le soldaba las baterías, le picaba los cables y le metía un case de dos baterías más que le subía el voltaje bien heavy, y eso le quemaba todo el motherboard, o por lo menos le quemaba el cable donde yo lo soldaba.
Papi, pero esos 5 segundos que corría encojonado.
Ese one day que corría, corría bien, man. Nice. It was fun. Pues yeah. Yo siempre fui así, medio gearhead, como que me gustaba hands-on stuff.
Okay.
Mecánico. No sabía casi nada, porque no, I never had
experience,
pero claro, me interesaba, exacto.
¿Y qué decides hacer? ¿Te gradúas y...?
Exacto, me graduó de la high, entonces yo empecé en la Yupi. Yo fui para la Yupi, y bueno, traté...
¿Río Piedras?
Sí. Okay. Entonces traté de entrar como por ingeniería mecánica, cosas así. Entonces yo creo que no me dio la puntuación, no me pude entrar. Cogí otro major que no me recuerdo. Otro bachillerato que no me recuerdo.
Uno random ahí.
Matemática, algo así.
Sí.
Entonces...
Sí, porque el truco para pa entrar a
exacto,
la concentración que tú
exacto,
quieras. Claro.
El clásico.
Ajá.
Me entro por otro lado y después me cambio.
Papi, la cogía.
Que termina siendo la... Exacto.
Sí, es porque es que eso sí... Yo no...
Sin falta,
yo no
papá.
Me he enterado de una persona que le dicen... Sí, métete por esta concentración para que te muevas a la otra. Yo no he conseguido ni una persona
ni
que actually lo haya hecho. Exacto. O le haya salido bien esa jugada. Casi siempre terminan en la concentración que tuvieron que meterse, o se frustran y se quitan y ya.
Exacto.
Pero, ajá. Anyway, continúa.
Pues, exacto. Pues entré, yo creo que por matemática algo. Lo que me recuerdo fue que las clases de matemática que yo estaba cogiendo como cálculo y eso... Que eran clases también para ingeniería mecánica.
Okay.
Y esas clases yo no las soportaba. O sea, yo no las pasaba. Yo creo que we're on the same team.
Full. Yo, la
por lo menos en esa época, yo las matemáticas no, I didn't have the attention span for, loco, for that
yo,
shit.
Yo, para ese tiempo, no para ahora, yo y la matemática.
Para pa mañana, no, para pa 20 años from now, nunca, loco, jamás.
Se pudiese decir que yo y la matemática no sumamos bien.
Yeah, them puns.
Papi, un chiste, puns. Chiste bien porquería.
Que fun fact, a través de todos estos años, a Ángel, cuando veo un pun, cuando yo veo un pun que es worthy, worthy of Ángel, yo se lo mando en Messenger.
Me lo mando por Messenger.
Y se lo mando y siempre lo mando después, pun of the day.
Pun of the day. Es así, tú eres básicamente como el Bonifacio de los
puns. El Bonifacio de los puns, este, de que específico, el personal Bonifacio de Ángel de los puns. Así mito.
Bonifacio. Yes, ese sí. Ese
ay, business.
I'm okay with that one. So, entonces, ¿y qué sucede? ¿Estás cogiendo las clases?
Pues lo que pasa es que, pues obviamente me di cuenta que no iba a poder, como mi plan original no iba a funcionar, porque aunque me cambiara para ingeniería mecánica, no iba a poder pasar las matemáticas, porque no, it wasn't my thing. Entonces, empiezo a coger clases de administración de empresa, porque mi mamá, eso fue lo que ella estudió, y ciertas amistades que tenían para esa época también estaban estudiando administración de empresas.
Sí, o sea, que ellos estaban como que, mira, chequeate esto.
Exacto, check it out. Y yo, pues, le di un chance. Salí bien en algunas, pero that's when the whole... Porque yo nunca estudié. When I was a kid, yo nunca estudiaba. I relied en my wits.
Full.
En my wits.
En la retención que tuviera.
En la retención y en el luck. O sea, yo cogía los exámenes de que...
Deciphering. Exacto.
Descifrando las mentes de mis profesores for years, cabrón, papá.
Yo te digo, yo comparto ese sentimiento porque yo no tenía, ni tengo hábitos de estudio.
Eso
no,
fue, cero. Eso era lo que me... Cero. We're on the same boat,
a mí,
papá.
Yo, o sea, yo... Para mí, lo peor que a mí me podía pasar era como que yo tener que estar en casa una noche como que repasando. Exacto. O lo que sea. So, realmente para mí, y me imagino que para ti también, los exámenes pasaban de ser de una prueba de tu conocimiento a una prueba de, de análisis. Como exacto. Que vamos a ver. A mí me parece...
Tu deductive powers.
A mí me parece que esta contestación, la más que hace sentido, es la C.
Que cuando, when you come to think of it, si tú sacas una C, haciendo un examen así,
ajá,
with your intuition,
ajá,
¿no sería algo más valioso que alguien que se sabe el material y lo conteste ya?
Claro, porque nosotros...
Porque si tú te sabes el material y lo contestas, pues, you just know the material. Pero yo tuve que trabajar.
Exacto.
En ese momento, ¿verdad? Eso, porque ellos trabajaron for weeks and months. yo trabajé esa hora, yo me fajé en ese examen.
Eso es, ayuda a pulir tus problem solving skills. Exacto, porque es como que, ¿cómo yo me voy a salir de esto ahora mismo?
Exacto. No, yo sacaba esos B minuses y C pluses y yo culeco. Yo, mira, mami, mira lo que saqué.
Hacho, obligado.
Y mami, pero ¿cómo que sé?
Si mami, esto, no fue es tan una bueno. C, esto fue una C sin estudiar.
Si tú supieras, mami.
Imagínate si yo me aplicara. No me voy a aplicar.
De hecho, va a brincar. ¿Qué decían los maestros?
Que siempre había que uno aplicarse.
No, que si él llega a estudiar, fuese un estudiante de
sí.
A.
Sí,
extremadamente brillante, el niño. Extremadamente brillante. Si solo estudiara. Y yo como que... de que hago el meme de la perra esa ahora mismo. Yo como que en el background ahí... Está bien, este profesor...
Dios mío.
No sabe nada de mí.
Ellos tratan de siempre darte un guilt... Ellos siempre te daban el guilt trip de... Diablo, tú deberías estudiar. Y tú... Ay, mira, pendejo. Es más, no voy a estudiar menos, cabrón.
Exacto. Eso siempre would backfire. Porque ellos dicen eso para... To toot your flute. Pero como que no... Nunca funcionaba.
No. El approach no bregaba. Y entonces, ¿qué sucede?
Ok. Pues... Nunca tuve el hábito de estudiar. And it caught up to me en la universidad.
Full.
Y de que... Y eso es como que inconsciente también, porque tampoco es que venga todo el mundo a pensarle que tú y yo, cuando estábamos en la escuela, no teníamos las ganas. Como que we knew that que we should have done better. Mm-hmm. Y que hubiésemos podido, pero no lo hicimos. En parte yo creo que es que ese tipo de personas, they just don't, como que no les cuaja el estudio al principio. And there's nothing you can do. Son así.
Sí.
Yo pienso que yo fui así, and it caught up to me en la universidad. Y... todo ese lack of responsibility and lack of esfuerzo I went to el height, que no, yo como que trataba, pero es que it wasn't in me. Y yo, no voy a seguir. Como que llegó un punto que yo dije, mira, pues esto no me está yendo bien y necesito hacer algo. Yo creo que hubo un año que yo traté, o un semestre que yo lo cogí de break o algo así. Uh-huh. O no me recuerdo muy bien si yo me fui directo de un semestre de universidad para irme a la milicia. Pero yo pensé, lo que yo pensé fue de que para, porque yo por lo menos me quería, I wanted to get better. Yo me quería mejorar. Uh-huh. Yo como, I don't want to stay this guy que no le gusta estudiar y que tampoco va a hacer nada. Okay. So, yo pensé que es la única cosa que va a enderezar ese palo que nació virado, ¿entiendes? Okay. Y yo pensé que the only thing that's gonna have that strength, porque cuando uno está así, there's practically nothing you can do si tú eres así.
Sí, es difícil que una persona te ponga ese enfoque, porque ya uno realmente, o sea, ya uno tiene todo este bagaje, o hasta uno, hasta se pudiese decirle estas malas mañas de no hacer esas cosas.
De die hard, o sea.
So que entonces, de ahí es que nace tu interés.
Sí, eso fue el porcentaje más alto. Okay. El porcentaje más alto de por qué fue eso. Y pues, más o menos así, como que no, I didn't like the person I was at that point. Y decidí hacer un cambio.
So, okay, pues a mí me interesa este punto. Porque entonces aquí es donde tú decides, pues me voy a meter en los Marines y todo eso.
Exacto.
¿Por qué los Marines específicamente? Porque, o sea, ¿cuáles son las ramas que tiene la milicia?
Las ramas son, está el Army.
El Army, ajá.
Está el Air Force. Mm. Está el Navy.
¿Eso va en ese orden en particular?
No, no hay ningún orden en particular.
Porque hay otras personas que te pueden debatir y decir, no, papi, estoy intentando por el cielo, pero no vamos a entrar en eso.
Posiblemente, pero no.
No, okay.
Viniendo de alguien que está en la milicia, te digo yo ahora for sure que no hay como que un cierto orden. Lo que cambia es sus misiones, sus propósitos.
Okay.
Está el Army, que es ground oriented y tiene como que tiene parte de aviación. Ellos tienen como que su cierta aviación, pero más que nada se concentran en el ground
warfare. En los infantry y todo eso.
Infantería, ground warfare, tanks, anti-aircraft, pero from the ground, cosas así.
Okay.
Que de hecho el pana mío está en eso. Shout out Ernesto Blackie, love you.
Nice.
Él está en Kuwait ahora mismo deployed y estuvo aquí los otros días con nosotros.
¿Qué?
La pasamos súper bien. Yes. Gracias a Dios que lo dejaron venir. Bueno, I digress. Ajá. Sigo. Entonces está el Air Force, que se concentra en air warfare. Nice and simple, como simply that. Entonces el Navy, que todo lo que se trate de todo lo acuático, pues ellos bregan con eso, el Navy. Todos los barcos son del Navy, etcétera, etcétera. Entonces está el Marine Corps. El Marine Corps es un departamento del Navy, pero es también, tiene el tamaño que es considerado también una rama.
Ok.
Porque siempre, casi siempre los del Navy van a decir, no, pero el Marines es un departamento del Navy. Pero the Marines es una rama. O sea, we're our own entity.
Ok. Porque eso yo siempre te lo pregunto. Porque, ¿sabes? Yo te lo pregunto porque hay veces que, exacto, yo personalmente, obviamente, yo que no estoy empapado de esa información, pues yo no sé. Ahora mismo, todas esas diferentes ramas militares, ¿todas ellas trabajan en conjunto? ¿Cómo es que...?
Relativamente, probablemente, yo sé que yo cuando estuve deployed, yo estuve en un barco del Navy. Yo trabajaba con el Navy.
Ok.
Y eso yo creo que es uno de los más comunes porque, vuelvo y digo, los Marines son un departamento del Navy y los Marines son, son considerados amphibious. We're amphibious.
Oh, okay.
Nuestras misiones desde siempre, la mayoría han sido entrar desde el agua and take beaches. We grab beaches y de ahí seguimos.
Ok.
Es que ese tipo de warfare. Entonces, pues, estamos nosotros así. Yo nunca he estado deployed. Yo estuve deployed pues con el Navy. No he estado deployed en otra ocasión que te pueda decir los joint efforts de una rama con otra. ¿Por qué no? Aunque yo también, a suponer, cuando yo estuve en el deployment, yo fui a Japón y estuve en una base del Air Force. Y pues sí veía personas del Air Force porque es su base, pero no trabajábamos juntos per se.
Okay.
Pero sí puedo, I can probably imagine casos en que, ajá.
Es que, mano, yo siento que seguramente tiene que haber alguien escuchándome, pero que diciendo como, diablo, puñeta, Ángel, qué bruto, pero...
No,
pero
I don't blame you.
Pero me gustaría saber, por ejemplo, o sea, los jets y los aircrafts que aterrizan, por ejemplo, en una base de los del Navy, ¿son aircrafts del Air Force o son del Navy?
Buena pregunta. Posiblemente sean del Navy. Es bien posible que sean de los Marines, porque los Marines tienen su propia aviación, que yo trabajo en aviación en los Marines.
Okay.
Pero el Navy también tiene su aviación, ellos tienen los Blue Angels, como que they have their aircraft. Mm-hmm. Y está el Air Force, porque siempre es lo que es la misión, o sea, if the mission requires que un aircraft del Air Force, a suponer, hypothetically, tenga que land en un carrier, algo así, okay, pues no creo que sea algo imposible.
Everything's possible. ¿Y por qué...? De toda esa rama, ¿por qué entonces tú decías irte por los Marines?
Ok, pues es como que common knowledge, más o menos, que los Marines son los más badass.
Eso es lo que se... Oh, dicho aquí.
Dicho aquí por mí.
Ok.
Que me venga. Que tú estás ahí.
No, oye, claro. Espérate, antes de entrar a eso, sorry. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, los Marines y los Navy SEALs?
Ok, Navy SEALs es es como que la sección de Special Operations.
Ok.
Todas las ramas tienen su... hay como que una sección que se dedica a Special Operations. Mm. Entonces, los Navy SEALs es el nombre de esos sailors que hacen los Special Operations para el Navy.
Oh, okay.
Los Marines tienen lo mismo. Hay una sección del Marine Corps que es para Special Operations. Esos son los Marine Raiders.
Oh, okay.
Entonces, están, si no me equivoco, los Green Berets, que son el Special Operation Division del Army.
Ah, así. Yo había escuchado de los Green Berets, pero yo no sabía que eso era eso. Exacto,
pues son, vamos a, por decirlo así, son los Navy SEALs del Army.
Ok.
Y los Navy SEALs son los Navy SEALs. Y los Green Berets son lo que serían ellos, pero para
del Army.
El Army.
Okay.
Entonces, el Air Force también los tiene, pero, y me disculpo, pero no me recuerdo el nombre de ellos ahora mismo, sí los tienen también.
No, pero que súper, I did not know that. Eso está súper interesante. Pues, ajá, so, tú cogiste los Marines porque ellos son los más badass.
Los más badass, su bootcamp es el más difícil, mm-hmm.
Famously.
Exacto, famoso, famously. Uh-huh. Eso yo creo que es lo más conocido. También... sus fitness tests son más demanding, por lo menos en mi opinión. Obviamente, yo estoy en el Marines, no he cogido exámenes físicos del Army o el Navy.
Ajá.
Pero yo creo que on paper, si tú lo averiguas, ahí podrían haber factores de los tests de los Marines que mucha gente podría considerar que son más difíciles que los
otros. Ok. A ver, coño, qué interesante. Y entonces, tú quisiste irte por los Marines, aparte obviamente del badassery, pero tú pensabas que realmente los Marines era la rama que te iba a ayudar a como
exacto,
que a interesarte
exacto.
A ti.
Exacto. Okay. A interesarme a mí y como dije antes, que me iba a enderezar. Mm. Como que I was sure they were gonna have the strength to straighten me out.
Sí, es
de
que...
sacarme de mi hole de crap.
Claro.
Por decirlo así.
So, ahora vamos a entrar sobre... un poquito en detalle sobre cómo es la tu vida desde ese punto en adelante. ¿Cómo fue pasando
todo?
Sí, porque a todas estas, yo quiero que a ustedes que nos escuchan, yo quiero que ustedes sepan que imagínense que yo soy amigo de Nasty. Ah, que conste, exacto, hablando de nuevo de lo de tu nombre, todo el mundo te dice Nasty.
Todo el mundo.
O sea...
todo el mundo. Las únicas personas que no me dicen Nasty son mi familia, mi mamá, mis abuelos y mi hermano. Ellos me dicen Mikey desde siempre. Ah. Pero my most closest friends that blood couldn't make us any closer.
Papi, Nasty.
Nasty, todo el mundo, exacto, desde siempre.
Pues, ¿cómo es entonces el... Es que, mano, hay tanto que te quiero preguntar. Tú llegaste. First day...
¿Pero en dónde?
¿Recruiting? Ya te reclutaron.
Ya me reclutaron, dale.
¿Cuál es? Cuéntame de ese primer día en el cual ya tú estás en bootcamp.
En bootcamp, diablo. Ok, pues, ¿cómo pasó? Ellos te vuelan. Yo fui para Paris Island porque Paris Island es el recruit training Station del East Coast.
Okay.
Y Puerto Rico, obviamente, yo creo que está way further east de que cualquier otra parte de los Estados Unidos.
Ajá.
Pues yo fui a Paris Island. Me volaron para allá y en el aeropuerto, ya desde que yo estaba en el aeropuerto, ya nos estaban, nos tenían haciendo ciertos exercises para teamwork y cosas así. Teníamos okay. que guardar sillas de estas que se doblan.
Ajá.
Teníamos que guardar sillas en cierta cantidad de tiempo, pues se nos acaba el tiempo, and we had to put them all back out, y teníamos que tratarlo otra vez, y obviamente, con with all the tries, el teamwork iba subiendo, we would develop a system, cosas así. Y también, obviamente, el tiempo nunca, we were never going to do it in time.
Uh-huh.
Pero el propósito era ese, como que enseñarte qué era más o menos lo que iba a pasar. Después nos busca la famosa guagua blanca, si no me equivoco, estoy casi seguro que es blanca. Entonces nos busca the white bus. Nos montamos ahí, a nosotros, hay videos que ellos están sentados ahí just waiting, a nosotros nos mandan a bajar las cabezas y todo. O sea, yo tengo la cabeza in between my legs.
Okay.
Y yo pensando, yo estaba tranquilo, porque yo, como tú, yo no sabía casi nada de la milicia.
Mm-hmm.
O sea, I was new, completamente. Yo no sabía nada, no tengo familiares en la milicia.
Sí, que, o sea, tú, en verdad, tú eres el primero de tu familia, exacto, de tu corillo.
O sea, por lo menos en la milicia americana, sí. Y de mis, exacto, de mis amistades cercanas. Está el que acaba de decir que está en el Army. Pero, ajá, él está en el Army y no tanto eso. No tuvimos contacto al punto en que él quizás me hubiese podido dar el punto.
Ajá, exacto. Pero, o sea, tú fuiste para allá y esto es un mundo nuevo por completo.
Exacto, completamente. Y yo, pues, bien oblivious, pues no estaba casi ni preocupado. O sea, obviamente, I was nervous. Pero I had no idea.
Ok.
Entonces, llegamos, te bajan de la guagua y están los famous Yellow Footprints, que es como que,
¿qué es eso?
¿Sabes? Un platoon que están haciendo drill, están marchando.
Mm-hmm.
Son las tres líneas, o por lo menos en bootcamp son cuatro líneas. Y está todo el mundo en su posición en el platoon, en el pelotón, así. Es un rectángulo de todos los Marines y están marching. Pues es eso mismo, pero están los footprints en amarillo.
Ok.
En el piso. Entonces tú te paras en eso. Eso es una parte también bien, bien significante en el trip de todo el mundo, porque eso es como que el inicio. The first thing you do in Paris Island es que te paras en tu espacio.
Oh,
en tu espacio. Okay. En tu yellow footprints, papá. Vamos allá. Entonces yo me paré. Y ahí te meten al edificio donde empiezan a hacer todos los procedimientos administrativos. Y ahí empieza poco a poco, they start teaching you todo. De cantazo, papá.
Y a toda de esta, cantazo. A toda esta, mientras tú esto va pasando, como que, ¿cómo tú te estás sintiendo?
Yo, bueno, es que como yo estaba así oblivious también, no me sentía tan mal, así tan fearful, porque ya yo había montado una pared de preparación mental,
okay,
por decirlo así. Pero, obviamente, eventually it got broke.
Sí.
Porque, obviamente, I could never have imagined todo lo que uno pasa. Pero, por lo menos para eso, más o menos para ese principio, yo estaba bastante...
Estaba chilling.
Estaba más o menos.
Okay.
O sea, estaba, it was horrible, pero como que I could deal with it, por lo menos hasta ese punto.
Okay.
Esa primera noche, porque uno llega, yo llegué por lo menos a las tantas de la mañana. It was still night time.
Diadre, sí. Ya comenzó el entrenamiento. Cuéntame de eso.
Ok, pues, para ponerlo en perspective, vamos a brincar desde ese punto. Ya en todo ese procedimiento te van enseñando. Una de las primeras cosas que yo aprendí fue que you can't refer to yourself in the first person.
Okay.
Porque eso, it kind of like, it denotes selfishness.
Okay.
Yo, like, you can't say I this or my that.
Mm-hmm.
Porque it demonstrates selfishness. Como okay. que tú, this is a team.
Mm-hmm.
Y es this recruit, lo que tú tienes que decir.
Okay.
Para todo. This recruit esto, this recruit lo otro, this recruit necesita tal cosa. O de ser como, más o menos así, porque tampoco uno es de decir que necesita cosas en bootcamp. Because nobody cares.
Ajá.
Pero,
exacto, okay.
Así, sucesivamente. Uno va aprendiendo todo de, como que empieza el journey, que era también lo que yo quería, porque eso mismo, como que te quita tu selfishness, te quita, like, it, para de como te tratan de enseñar a parar ese narrow view que tiene la gente también, que siempre están pensando en sí mismo. Pues ya desde que tú llegas ya no se trata de ti mismo, ya es una familia que tú estás entrando, y pues así más o menos. Entonces está eso, te aprendes a moverte rápido, como there's no waiting around, como que te mandan a hacer algo y tú lo haces al instante también. Okay. Como que esa es otra cosa, que muchas personas, suponer, te piden algo en tu casa. Y tú, pues, tú como que estás haciendo algo y tú como que paras poco a poco, te levantas, te desvías, vas al baño, cosas así, después lo haces. No, como que nosotros, we have to do everything al instante. Si te lo dicen, you do it.
Okay. Then, okay.
Cuando empieza el training, me recuerdo que cuando yo llegué al squad bay, que es el big long ass room donde duerme todo el mundo, están todas las camas a ambos lados de un pasillo que está through the center. Y hay dos líneas al frente de todas las camas. Entonces, yo me recuerdo que cuando llegamos a ese squad bay, a mí me dio como un epiphany, loco.
Ajá.
De que yo, en lo más profundo de mi mente, yo estaba... ¿Qué diablos yo hago aquí?
Uy.
What the math?
Sí, como que ahí es como que... Anda, pa'l carajo, ¿en qué yo me metí?
¿En qué yo me metí?
Ok.
Papá. Y yo como que yo... Ahí fue cuando se restrayó esa pared. Como que... Yo, y también, you haven't slept, porque en todo, son como 3 o 4 días, y tú no puedes dormir. Si duermes, es que you sneak
un nap ahí,
como que te, you can't help it, y como que te vas un rato y vuelves, pero, y el propósito es to acclimate everybody, para que cuando por fin se duerman, everybody's on the same cycle, porque viene gente de todas las partes del este de los Estados Unidos.
Ok, sí, wow, sí, eso a todo el mundo le están dando un heart reset.
Exacto.
Okay. ¡Diablo, loco! ¡Wow! ¡Qué
así
loco!
Así mismito. Así, that's a perfect way to describe it.
¡Diablo, qué loco, cabrón!
Así, entonces todo el mundo, a mí me da mi epiphany, estamos todos ahí, después por fin, nos bañamos antes de acostarnos, por primera vez. That was an experience también porque obviamente esa es una de las cosas que uno takes for granted, pues también throughout all bootcamp, eso es lo que uno piensa, como que I took for granted tantas cosas.
Bañarse,
tener tu tiempo, poder hacer lo que tú quieras, porque en bootcamp tú no puedes hacer lo que tú quieras. Okay. En todo momento tú haces, es por órdenes. Si no te han dado una orden para tú hacer algo, tú paraste de hacer lo que estabas haciendo y tú estás parado inattention, haciendo nada, esperando a que te den más órdenes.
Okay.
Así es que funciona. Entonces, one takes for granted demasiadas cosas, como que casi todo.
Y
bañarse una de ellas, for sure.
Diablo. Sí, sí. For sure. Que uno está así, yo me baño cuando sea, y tú estás ahí con puñeto, yo quiero bañarme.
Exacto.
Ya.
Exacto. No es solo bañar, porque de seguro te ibas a bañar, obviamente, because it's hygiene, they have to bathe you. Pero no te daban te daban el tiempo que tú necesitas para bañarte.
Sí, 5 minutos.
La cosa
ahí
es que la gente no sabe que tú te puedes bañar de lo más bien en 10 segundos. Because they never try it.
Ajá.
They just bathe y ya, tranquilo. Para nosotros, ellos como que te vas a bañar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, así.
¿Qué?
Por lo menos los primeros días es así.
Ok, hubo un momento durante esta la fase del bootcamp que tú dijiste, diablo, puñeta, como que esto está más intenso de lo que yo pensaba. O sea, ¿en algún momento tú dudaste o...?
No, yo creo que después de ese epiphany, uno va subiendo.
Okay.
Es lo contrario, uno va más poniéndose más secure of oneself, más confident in one's abilities, porque tú te vas dando cuenta en todo lo que tú puedes hacer. Como que throughout bootcamp hay tanta cosa que tú tienes que hacer que tú jamás pensaste que iba a ser así de rough, pero tú lo haces. Y tú como que, contra, todo este tiempo yo lamentando este bootcamp al principio y mira todo lo que he hecho hasta ahora. So con el tiempo, you get stronger.
Uno se como que, oh, ok, I get it.
Exacto. Y no tan solo eso, tienes como 70 otros muchachos alrededor tuyo, por lo menos cuando yo estaba. Alrededor tuyo, que they're doing the exact same thing.
¿Se te hizo fácil adaptarte a la situación?
Sí, uno se adapta. Es que you have to. No hay remedio. You have to adapt. If you don't adapt, stay. Que de hecho hubo gente que they couldn't adapt y they got dropped. Y también al principio te dicen como que the only way out of here es graduándote. si no te gradúas, they drop you from el platoon que tú estás.
Ajá.
Te meten en otro platoon para tú, like, rewind y eso. Y después they recycle you into another platoon.
Ah, en verdad.
So, tú te tienes que graduar.
Papi, ¿sí? Ahí no hay quit.
No hay quit. No
¡diablo!
Hay quit. Tú tienes que hacerlo.
Eso yo te quería... ¡Wow! So, papi, eso está cabrón.
The only way out, sí, ¿no? Exacto.
The only way out is
you're
through.
Gonna be a badass because you're gonna be a badass, papá.
Ok, ok. Ah, sí. Eso es la canción de Mulan, ahí, I'll make a man out of you.
¿Hacho de qué?
Sí, diablo. Ok, so... y entonces, ¿cuánto tiempo tú estás en el bootcamp hasta graduarte?
3 meses.
Y luego que cuando tú te gradúas, ¿qué sucede después de ahí?
Ok, después que tú te gradúas de bootcamp en sí, que you're a Marine, te dan tu Eagle Global Anchor. Después te dan leave, le dicen boot leave. Y tú vas, yo volví acá, pero es bien cortito, yo creo que son como 8 días. O por lo menos yo tomé 8 días. Después de eso te mandan a lo que le dicen MCT, que es Marine Combat Training.
Ok.
Eso es porque, Marines son considerados riflemen. Every Marine es un rifleman. Eso significa que, simplifico, every Marine debe tener la habilidad y la capacidad de poder perform en combate.
Ok. Sí, que no es necesariamente, por ejemplo, como la gente que se mete al Army en la reserva. No necesariamente lo
más
mismo.
Más o menos. Bueno, más o menos porque yo, por lo menos el Marine Corps sé que si tú te metes en la reserva, tienes que pasar por ese training como quiera. Tienes que pasar tu bootcamp, MCT, A School o Infantry School o lo que sea. Y si tienes C School, también C School. Todas tus escuelas lo tienes que pasar después. Es que tú vas a tu unidad de
tu specialty.
O no, bueno, de esto, reserve. O sea, tu unidad es reserva en ese caso. O como quiera, tienes que pasar por bootcamp y todas las escuelas.
Okay,
por lo menos en el Marine Corps. No, estoy bastante seguro que en las otras ramas también. Pero sí, vamos a MCT, a Marine Combat Training. Ahí eso es un mes. Es concentrado más que nada en estar en combate. Y ahí es que uno pasa, ahí es que uno adquiere bastante grit. La mayoría es adquirido en bootcamp, obviamente, porque bootcamp son 3 meses de infierno. Sí, pero MCT es como que el infantry.
Ok.
Como que version, más o menos. Y es puro eso. O sea, la mayoría de todo el tiempo que tú estás allí, tú comes MREs, que son los meals ready to eat, que son...
Son los rations.
Exacto. Que son las bolsitas esas de plástico, duran para siempre. Tú lo abres, te comes todo eso. Tienen, they nurture you hasta más no poder.
¿Qué es lo que tiene uno de esos?
Déjame ver. Tienen muchas cosas, mano. Eso es como que... Tienen... Hay algunos que son como que pasta, medios italianos. Hay algunos que tienen pollo. Hay algunos que... Déjame ver qué más.
Yo quiero hacer una pregunta.
Pregunta. Pero ven para aquí.
¿Hay opciones para vegetarianos?
Sí, sí, lo hay. Lo hay. Hay veggie o vegetarian, cierta cosa. Bueno, cuando se trata de MREs... Hay MREs que son para vegetarians, pero that's the least of your worries. Si tú estás en los Marines, si tú estás en MCT, if you were a vegetarian, porque yo creo que para ese entonces you're not going to be, porque en bootcamp, por lo menos yo, pasaba por el chow line y yo hacía una montaña de comida. O sea, yo a las lunch ladies le metía la bandeja para todo, porque uno siempre está, por lo menos yo siempre estaba hambriento y era bien flaquito. Vuelvo y repito, yo fui una persona bien flaca y bajita, bien pequeña. Pues a mí se me acababa la energía bien rápido. Tenía el metabolismo alto. Yo siempre era una montaña gigante de comida. Pan, pollo, arroz, mash, todo. Sí, o sea, una montaña gigante con las manos, para adentro todo, en casi nada de tiempo. Y pues, y es así. Así es que, por lo menos en busca.
Exacto.
Mira, si tú estás en busca y tú estás, vamos a suponer que tú eres vegetarian y tú vas por primera vez a ese chow line, que es a las millas todo, tú no sabes ni qué está pasando. Y si tú haces eso, tú como que hay como que no me gusta nada y terminas sin nada, te fastidias, vas a estar el día hambriento. Yo estoy seguro que si ese fuese tu almuerzo, ya la cena tú estás con la bandeja llena igual que yo, de carne, si eres vegetarian, no importa.
Pues entonces llegaste allí, estuviste el mes.
Estuve el mes comiendo los MREs, que como estaba diciendo, los hay de like pastas.
Son buenos.
Pollo. Son buenos.
O esos son como que esos son unos lunchables militares.
No tan bueno.
Ok.
Los Lunchables son bastante buenos. Ok. Pero no tan... Los MREs no son tan buenos así. Pero you can, hay formas de hacerlos bien porque te traen queso, jalapeño, cheese, traen peanut butter. Y traen... La mayoría traen candies.
Ah.
Skittles.
Ah, Snickers, coño. Oye, sobre.
Cosas así. Okay. No, es bueno. No, de que había una mafia, había un...
un candy mafia ahí.
Un candy mafia bien heavy. De yes. Que te gustan los M&M's. Dame, el favorito de mí eran los cinnamon rolls.
Okay.
Porque yo los calentaba. Ah, y eso era de que
Gloria.
Postre de chili, loco.
Nice, nice.
Para mí en ese momento.
Y
el equivalente.
Y entonces, so, estuviste y ¿qué hiciste allá como tal? ¿Qué es lo
en
que...?
En MCT.
Ajá.
O, en MCT te enseñan cómo disparar muchas de las armas que usan en el campo. Te enseñan a disparar la M203, que es lo que le dicen la Thumper en Call of Duty, a suponer, el tubo.
Ah, diablo, ajá.
El tubo.
La Thumper.
Exacto. Yeah. Te enseñan a disparar eso, te enseñan a disparar, por lo menos cuando yo estuve, nos enseñaban la M249, que le decían la Saw, que esa es como una M16, pero fully automatic.
Okay.
Y más, more capable.
Okay.
Disparaba más rounds. Sin parar, cosas así. Después está la M240, que tiene balas más grandes, tienen 7.62, que es way more badass.
Ajá.
Yo tirar granadas también, cosas así.
Ay, cabrón. Ok, vamos a hablar claro.
Dale.
Está cabrón, ¿verdad? Me imagino.
Mira, te voy a decir un momento.
Es que yo le escucho
a mí,
aquí.
Que yo estaba como que this shit is badass.
Sí, sí.
Como esto está HP. Porque al final de MCT,
ajá,
a nosotros nos tocó maintain a defense en cierto punto del campamento donde estábamos en ese punto.
Mm.
And we had to dig in and defend that area.
Sí, hacer como una trinchera o algo.
Exacto.
Así.
Y, y dig in es hacer tu fighting hole. Y eso es hacer un hoyo de ciertas dimensiones que tiene, it has to be certain dimensions y todo, donde quepan dos Marines que tienen que velar su portion del field.
Ok.
Eso está dividido todo, está fríamente calculado. O sea, no te creas que mero, das uno ahí.
Tiene un boquete ahí, vela.
Eso, exacto. Eso todo está calculado hasta más no poder. Donde estaba nuestro firing hole, a nuestra izquierda había una M240, que es esta grande, que pesa como 30 libras.
Anda pa'l carajo.
A cargar todo eso, es bastante pesadito.
Ah, no, que
tiene su tripod, tiene todo. Eso es... pretty hefty ass machine.
Que yo me imagino, la gente, esto no es como los juegos. Esas pistolas no, pesan.
Eso pesa.
Ajá.
No, de que, bueno, hubieron momentos que, porque yo estaba en el 4th platoon,
ajá,
que es el último. Adivina quiénes eran los que llevaban toda la arma y todo el ammo y todas las cosas al range donde íbamos a disparar. Nosotros.
Yes.
Ahí también hubieron un par de momentos badass. Porque para mí hubo uno que la M203 van en la M16.
Ah.
Entonces yo tenía la mía, porque they issue you one al principio, que es la tuya. Mm. Que es la que tú vas a usar para hacer todo lo que tenga que ver con M16 y cualquier otra cosa que te vayan a enseñar de combate, pues tú tienes tu M16. Que they issue you, igual que cuando when you deploy a cualquier lugar, you have your M16.
Esa es la tuya.
Pues yo tenía dos más en los brazos. Y yes, la mía guindándome del 3-point sling. So ya está...
Papi.
This is badass.
Commando shit.
This is badass. Esto nunca pasa. Nobody's ever gonna do this. Pero en este momento que yo específicamente tengo que llevar esta M203 spell range, this is pretty badass.
Loco, tú sí, tú eres todo lo que ellos ponen como que los advertisements de The Marines, sí, nasty.
Y yo con todo eso. Pero llegó un punto de we had to switch.
Ah.
Y yo tuve que cargar el crate con todas las 40 mic rounds que usan. Y eso pesaba como 70 libras.
Ok, sí, eso es lo no cool. Eso es lo que no ven en las películas.
Exacto.
Está el dude cargando las pistolas.
En Call of Duty, tú tienes todo eso, las dos, y después tú como que coges el paquetito que te deja el tipo. O en Battlefield también, tú coges como que el utility, el support guy.
Y todo eso está en el
cinturón. Mágicamente, exacto.
Todo eso está en el utility belt tuyo.
Yo tenía que cargar ese crate, loco.
So,
estaba heavy.
Entonces, tú allí... ya hiciste todos los entrenamientos y todo eso. ¿Cuándo es que a ti te asignan tu specialty o eso tú lo decides?
Yo, cuando me reclutaron, tú les dices a ellos. Tú coges el ASVAB y dependiendo de la puntuación que tú saques, mientras más alta...
¿Qué es el ASVAB, perdona?
El ASVAB, diablo, déjame ver. Acronyms, a ver si me recuerdo.
Shit.
ASVAB es... Armed Services Vocational Aptitude Battery.
¡Diantre! Yo saqué eso. Yo siempre quise saber de qué carajo era la V. Yo, ¿de qué es la V?
Vocational Aptitude Battery. Que, mira. Chequen.
Día,
mala mía. Ajá. Si no está bien, yo llevo ya 4 años. I enlisted en el 2011. So, mala mía si ese no es. But I'm pretty sure que es el ASVAB. Pues dependiendo de lo que tú saques ahí, mientras más alto, pues más trabajo puedes coger, más variedad hay para ti.
¿Y cómo tú saliste en el ASVAB?
Yo salí súper bien, extremadamente.
A ver, viste, estás cabrón, pero, papi. Eso es un life lesson para que tú veas. No sacaste buena puntuación para entrar a la universidad,
exacto.
Papi, pero en el ASVAB comiste culo, eso, papi.
Exacto. No, yes. Yo lo vi, yo como que, ¿qué yo saqué? Yo saqué 89. Okay. Yo creo que el máximo es 99. Yo saco 89.
Damn, dude.
El mínimo para entrar, ¿cuánto tú crees que es?
Yo quiero, vamos a decir 75.
31.
31, anda pa'l carajo, ok.
Yo saco 89. Pero no te extraña, o sea, no extraña mucho porque la ASVAB es en inglés también. Y hay mucho muchacho puertorriqueño que no sabe tantísimo inglés como para coger un examen así de fuerte y pues salen bajitos. Pero no significa que son unos retards.
Exacto.
Como, like, they're people que...
Exacto.
Son 40, obviamente.
Y entonces ahí te dan la opción a especializarte más en la área de mecánica, que es lo de...
Exacto. Yo empecé a ver los trabajos que estaban ofreciendo. A mí básicamente me dijeron, toma. Me dieron el binder completo de todos los trabajos. Y yo, choose anything you'd like, coge 3 y nos deja saber. Entonces, lo más que me llamó la atención fue aviación.
Aviation. Eso te quería preguntar, porque entonces a mí me da gracia, porque entonces a ti te interesaba la mecánica, pero tú como tal no estudiaste eso, y entonces te interesó la aviación, so que decides meterte a como que a mecánica de aviación y ese tipo de cosas como tal, o qué es lo
exacto,
que tú,
sí.
Y en ese caso, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Ellos te educan?
¿Cómo? Exacto, sí. Ellos, yo cogí eso, que es... Básicamente es como una recopilación de MOSs, que son Military Occupational Specialties, a.k.a. trabajos militares. Es una recopilación de varios trabajos de mecánica en aviación. Yo firmé para ese grupo. Entonces me podían poner en cualquiera de esos. En donde necesitaran a alguien, pues era donde me ponían.
Okay.
Y así fue que pasó. El que me tocó a mí... Que te dicen después de MCT. Tú acabas MCT y de ahí se supone que tú vayas a tu A school. Si estás en infantería, tú no vas ni a MCT. Tú vas a infantry school y ahí esa es tu escuela de infantería completa. Y te enseñan todo eso way more in depth porque ya ese es tu trabajo.
Okay.
Yo no estuve en eso. Yo estuve en aviation. Que lo quiero emphasize en eso también. Que no vayan a pensar que yo estuve como que infantry.
Sí, ajá. Tú estuviste ahí.
No, no, yo estuve en aviación. Okay. Que no es exactamente lo mismo. Pero nada, salí de MCT. El que me tocó fue Ground Support Equipment, que es el equipo que usan para bregar con los aviones.
Nice.
Nosotros los arreglamos, lo mantenemos y todo eso.
Y actualmente, ya esto es como que más ya resumiendo todo eso ahí, ¿qué es lo que tú haces en los Marines ahora mismo? ¿Dónde es que tú estás ubicado?
Yo estoy en Yuma,
Arizona. Ese es tu station,
Yuma. Hay un Marine Corps Air Station allí, Marine Corps Air Station Yuma. Está en el sur de Arizona, al ladito de como a 20 minutos de México.
Nice.
Y pues ahí es donde yo he estado, por 3 años llevo allí ya.
¿Y cuál es actualmente, tú sabes, cuál es tu trabajo ahí y cuál es tu rango?
Okay. Mi trabajo es de 6072, que es eso, es mantener ese equipo, pero me concentro en lo diesel e hidráulico,
okay.
En diesel hydraulic mechanic. Ese es mi MOS, mi trabajo, mi specialty.
Y entonces el rango, ajá.
Y mi rango ahora mismo es E4, un corporal.
Ah, corporal. Sí. Corporal Nasty.
Así
anda
mito,
pa'l carajo, cabrón. Eso debería ser tu el nombre de tu autobiografía.
Bueno, yo hacho que me promuevan.
Hacho full.
Pues me promueven ahora y soy sargento. So.
¿Qué? Sí. Por favor, que te promuevan. Para yo poder decir por ahí que yo tengo un pana que es sargento de los Marines.
Sí.
Entonces, una pregunta que ahora me pasó ahorita. Ahora mismo, con todo el conocimiento que tú tienes, uh-huh. Tú pudieses entrar en una situación de combate uh-huh. y poder
defenderme.
Poder estar en la situación de combate, defenderte y hacer estrategias, tácticas,
sí,
ese
sí.
tipo de cosas.
Sí, porque desde Bootcamp ya ellos te están enseñando eso. Después está MCT, que se... more in depth a eso, a combate, y a través de todo tu career, aunque estés en tu unidad y tú no estés en el ground side, no estés en infantería, ellos, they keep refreshing todo eso, te siguen dando clases, te siguen enseñando todo eso, y sí, o sea, el propósito es de que sí puedas hacer eso.
Ok.
De todo ese training.
Y dicho todo eso, ¿cómo en la vida tú estando en la base?
En la base, bueno, al principio yo llegué a mi unidad y eso fue una experiencia bien, bien única, porque tú llegas y es como tú llegar a una escuela nueva. Obviamente no es exactamente así, pero es como que tú, el sentimiento de you're in a new place and you no conoces a nadie.
Ajá.
No sabes dónde está nada, no sabes dónde están los salones, dónde está el baño, como que... Y es así. Entonces, no tan solo eso, es un ambiente que es bien volatile. O sea, everybody's trying to do a job, como que you gotta go get up to speed bastante rápido, so you're an asset y todo eso. Y pues, al principio, pues es así. Es como que es como estar en la escuela en una escuela nueva times como 100 y está ahí. Pero a suponerlo, hoy en día es más o menos, o sea, tú vas por la mañana, hacemos ejercicios por la mañana, los lunes, miércoles y viernes, antes de trabajar, o sea, casi siempre nos levantamos como a las 4:30, algo así, y hacemos nuestro PT, Physical Training, por la mañana, después vamos al trabajo casi siempre alrededor de las 7, por lo menos para mí, en mi unidad, en mi shop, porque obviamente todo es diferente. Y de ahí pues empezamos el trabajo, tenemos nuestro workload, que está el equipo que necesita ser arreglado, necesita mantenimiento, cambios de aceite y todo eso. Y de ahí, después de por la mañana, cuando deciden qué es lo que se va a hacer, they start handing the jobs out a los lower ranks. Y los lower ranks son los que hacen el trabajo. Es como que medio... Porque están los... mientras más alto es tu rango, pues you're leader. Tú eres un líder más que nada. Pero los rangos bajos son los que hacen todo el trabajo.
Sí, que,
we're the ones que mecaneamos y nos ensuciamos las manos.
Sí, que básicamente entre... realmente eso parece casi como un trabajo normal. O sea, que entre tú vayas subiendo de rango, pues te van poniendo en roles básicamente managerial, de gerenciales.
Con más responsabilidades y también más que nada es porque ya sabes todo. O sea, you have the knowledge to exercise that job.
Pues para cerrar todo el capítulo militar.
Dale.
¿Tú sientes que haberte metido en los Marines te hizo mejor persona?
Sí, Nacho. De que más... Todo salió de lo más bien. O sea, lo único que no... Que como que no lo hace peor más que nada es estar tan lejos de home. Estar tan lejos de la casa de uno.
Exacto.
Por lo menos para mí eso fue bien...
Es difícil.
Es difícil.
Está fuera.
O sea, porque yo no hago nada. O sea, yo estoy allí y eso es lo que hacemos durante el día. Cuando yo salgo del trabajo, yo voy al cuarto y estoy tranquilo en mi cuarto. Y después, el día después, es ir al trabajo. Entonces, el cuarto está en la misma base. O sea, tú estás en tu trabajo 24/7.
Sí, que tú estás todo el día ahí, básicamente.
Sí. O sea, pero es tranquilo. Tú puedes salir de la base, obviamente. Y hay un mundo fuera de la base. Tú haces lo que tú quieras. Yo tengo mi carro.
Sí, pero está en fucking Yuma. Todo. Y me imagino que el jangueo está por el carajo.
El jangueo está bueno. De en Yuma, tú puedes guiar para San Diego. Puedes guiar a Phoenix. Solo fines de semana, there's fun.
Ok.
Pero yo personalmente no soy así.
Permíteme.
Yo soy tranquilo.
Pues ahora lo que vamos a hacer es que no vamos a hablar de todo lo que no puede hacer la IA, y vamos a hablar de cosas que nosotros hicimos. Ahora vamos a hablar en los pocos minutos que nos quedan, vamos a hablar sobre the good old days, lo que dirían por ahí. Porque, mano, déjame decirte que nosotros pasamos por un montón de jangueos y experiencias bien cabronas. Y entre las que cabe mencionar, que ahorita dijimos de la persona especial llamada Andy.
De las personas que llegan al corillo de formas raras.
Exacto.
Y en este caso se fue de formas raras.
Tú, si quieres comienzar la historia ahí.
Pues Once Upon a Time, me recuerdo, yo creo que fue para Deadmau5. Para el Deadmau5 de hace años, muchos años.
Eso fue Deadmau5 cuando Deadmau5 tocó en el 2010 en lo que antes era Pier 10, que exacto, ya eso no existe.
Exacto. Pues ahí. Él llegó en el baúl del carro, yo creo que de Jairo.
Ajá. ¡Diablo, ese, cabrón! ¡Es verdad!
Ese, that man emerges from el baúl. Sí. ¿Quién es este? Ese Andy.
Andy. Ya. Que de hecho,
desde ahí,
ni digo su apellido porque no me acuerdo del apellido.
Que es así.
Pero él era Andy y ya estamos Andy, hablando. Papá. Y para describirlo, él era un dude súper flaco, más alto que yo, cabrón.
Extremadamente alto y extremadamente flaco.
¿Sabes? Ajá. Y extremadamente emo para ese tiempo.
Sí, exacto. Para esa época.
Claro.
Como para el 2010.
Pues, ajá. So, estamos en ese party y ahí es que se aparece esta persona.
Exacto.
Ahí es donde ese character entra al roster.
Exacto.
Como quien dice.
It has been unlocked, papá. New challenger approach.
So, de momento, Andy se convierte en una persona que se aparece en ciertos jangueos. No en todo.
Exacto. Es como que ha aceptado al extended corillo.
Exacto.
Vamos a ponerlo así.
Era como que tú viniste a janguear. pues boom, estamos todo el mundo jangueando.
Exacto.
Ok. Entonces, lo bueno es que, fíjate, aquí podemos matar un par de historias a la misma vez. Porque entonces, entre uno de los jangueos que Andy se involucra con nosotros también, fueron algunos de los open bars que nosotros...
Back in the day, cuando en Santur... Es bien raro, porque está la Ponce de León, que es one way. Abajo está la Fernández Junco, que es one way en dirección contraria.
Exacto.
Más abajo, ¿cómo es que se llama el que está ahora en la Fernández Junco?
Mano, no sé, pero ese sitio, el que...
Exacto.
Nosotros íbamos antes...
Estaba allí.
Nosotros antes íbamos... Abajo. En unos jangueos que se llama Vatican.
En el Vatican, exacto. Que se quedaba más abajo de Fernández Junco.
Exacto.
Y ahí hacían, de que les digo, legitimate open bar.
Mano, eran unos
open bars verdad.
Que era como que tú pagabas 10 pesos y el open bar te incluía shots de tequila.
El open bar era open bar. La barra estaba abierta para tú pedir y que te dieran lo que tú quieras.
Exacto.
O sea, dame... 7 shots para todo el mundo para empezar.
Ajá.
Entonces, aquel quiere bajarlo con un whisky sour.
Dáselo.
Estos 3 quieren bajarlo con medalla.
Ajá.
Yo quiero tal cosa. Este tipo quiere tal cosa. Aquel tipo quiere buscar con cram. Así. Y ellos poco a poco te iban sirviendo todo. Y no te cobraban porque ya tú pagaste los 10 pesos del open bar.
Mano, yo me acuerdo porque esos open bars resultaban. Yo me acuerdo que hubo una en particular que la noche terminó en nosotros. Se cerró el open bar. Vámonos para Río Piedra.
Mira, y entonces, te hago ese cuento, papá.
Y sí, eso fue una noche que entre las cosas que pasaron, estábamos tan locos que nosotros tenemos un pana de nosotros que se llama Luis, que nosotros con mucho cariño le llamamos Punto 18. Nombre legendario.
Legendario.
Eso se contará otro día. Pero entre las cosas, ese dude estaba tan loco que él empezó a mear al frente de un negocio. Y el dueño del negocio salió mandándolo para el carajo, pero le dio a Punto 18 un bucket de agua para que limpiara el meado.
No, y le habíamos chonqueado también eso.
También.
Porque, exacto. Diablo, cabrón. Porque yo y Obi estábamos idos ya. Y le estábamos chonqueando todo eso al tipo, parece. Yo ni me recuerdo. Y me recuerdo también que Luis era el que nos estaba llevando al hombro también a nosotros. Punto 18.
Ustedes estaban, no podían con su vida.
Exacto. Él... con uno en ambos lados así, cargándonos. Y me recuerdo que esa noche, cuando nos estábamos yendo, me meten a mí en el carro. Entonces, Obi...
Espérate.
¿Te recuerdas?
Sepa dónde tú vas. Pero antes de eso, nosotros estábamos parqueados en el Video Avenue. En lo que era Video Avenue, porque ya lo cerraron.
Ya no
nosotros
existe,
estábamos parqueados ahí y... yo creo que Obi estaba tan loco que había llovido y habían puddles de agua.
Exacto.
Y él se tiró al piso con la cabeza dentro de un charco de agua, cabrón.
Estaba tan tan loco, tan fastidiado. Genial. Es como que, mira, yo me tengo que enjuagar la cara.
So, está todo el mundo entonces, todo el mundo empieza a irse. Ya todo el mundo está en su carro.
Todo el mundo se está yendo y según la historia cuenta, todo el mundo se fue. Entonces, Obi y yo estamos en el carro mío, obviamente sin movernos porque estamos fastidiados.
Claro, ustedes están ahí waiting it out.
Exacto, pues aparentemente en una, yo como que me resbalo y mi cabeza cae en la falda de él. Entonces, pues, whatever, estamos fastidiados. Yo creo que ni se dio cuenta. De la nada, supuestamente, dicen las leyendas, que le empiezan a tocar la ventana súper duro. Mira, ¿qué ustedes hacen esa asquerosidad? ¿Cómo ustedes se atreven? Que mira, vayan con esas fresquerías para otro lado. Y hoy se levanta, mira, nosotros no somos patos. Estamos borrachos, nos vamos a guiar. Y el pero bendito, qué chavienda. Y Obi, tú lo que tienes que hacer es traerme un galón de agua para yo ponerme sobre y podernos ir. Y el guardia, mira, además tú espérate aquí. Y se fueron los guardias. Y Obi parece que se noquea después de eso. Y cuando levanta otra vez, está bien, ya es de día, ya sabe Dios qué hora es. Y ahí pues nos fuimos.
Chilling. Ok. Pues, entre todas esas cosas, sí, eso fue como que un sidetrack porque también Andy estaba en ese jangueo. Yo sé por qué Andy tenía que ver con esta historia. Porque yo me acuerdo que Andy estaba tan loco.
En el video Avenue.
Andy estaba tan loco que él empezó a tirarse un Assassin's Creed y brincar de techo de carro a techo de carro.
De capota en capota.
Una cosa cabrona.
Pero ten en mente que él era tan flaco que los carros ni cuenta se daban.
La alarma ni sonaba.
Exacto. La alarma de que yo iba y lo soplaba y la alarma sonaba, pero Andy le brincó encima y no pasó nada. Así.
Pues, ok.
Así de loco estaba el tipo. Así era el tipo.
Vamos a volver a Andy. Porque entonces terminamos, no sé si era un open bar, pero yo sé que era un jangueo. Nosotros antes jangueábamos mucho en Cronos.
Que en paz descanse, ¿verdad?
No, Cronos todavía existe. Lo que pasa es que nosotros jangueamos en Cronos cuando Cronos recién había abierto, porque antes era Urban, cerró y después abrió de nuevo como Cronos. Y entonces el formato de Cronos, exacto, pues Cronos era para esa, pues sabes, como que para el 2010 por ahí, exacto. 2011, 12, era un club de electrónica. O sea, ahí tocó Juratron, o sea, ahí se formaban unos parties brutales.
Unos parties buenos. Y eran de los mejores porque no iba tantísima gente. Era como que the perfect amount of people.
Y la gente que iban a pasarla, cabrón.
A pasarla súper bien.
Y entonces, pues, hubo una noche en donde, pues, ciertas personas la pasaron demasiado de cabrón.
La noche. The faithful night.
Ahora sí, Nati, take it away.
Llegamos en el carro de Nacho, me recuerdo.
Nacho me buscó a mí.
Nacho buscó a él, que él buscó, y todo el mundo, yo creo que le llegó por su lado, pero estamos todos reunidos en el carro de Nacho, y viene Nacho a abrir el baúl y saca nada más y nada menos que el archienemigo de Ángel, una botella de...
151.
De 151.
Sí, aquellos que escucharon el podcast de Dulce Compañía. Por eso
lo digo.
De mi cumpleaños, que me dieron un shot de 151, pues ya saben por qué. Yo me lo di con mucho dolor.
Sabrá Dios si este día fue uno de los defining factors para que tú por fin dijeras, mira, full. Yo no paso esto.
Full. Y te voy a decir por qué.
¿Qué pasó?
No tan solo lo que pasó, sino que cuando Nacho me recoge en mi casa... imagínate que él está parqueado frente a mi casa, yo me monto y él lo primero que dice, mira Ángel, Nacho, date un shot de esto. Y entonces yo no había probado 151 y él me da un shot de algo y dice Bacardi 151 y me lo da en un fucking vaso de Starbucks.
Exacto, no, los Red Cups, eso, los vasos, eso.
Y él me da un shot de eso, cabrón, yo estuve sufriendo ese shot desde que él me buscó en mi casa hasta casi cuando llegamos a Cronos. O sea, yo estaba sufriéndome un shot de 151 todo ese tiempo. So, llegamos allá.
Llegamos allá.
Ajá.
Nacho, pues, saca la botella y dice, mira, vamos a meterle mano a esta botella.
Que, de hecho, saludos, Nacho, papi.
Nacho, shout out. Nacho, papá, te queremos mucho.
Ajá.
Saca el vaso también. Y yo no sé a quién fue que se le ocurrió, pero empezamos a hacer de que llenábamos el vaso hasta, o sea, no un shot. No dos shots, o sea, llenábamos el vaso como si fuese un vaso de Coca-Cola.
Que fuese jugo de manzana.
Lo llenábamos de 151 a ese punto. Y el punto era tomárnoslos completo sin parar. Entonces vengo yo yo me recuerdo que no, yo tuve que parar, pero por lo menos me lo tomé todo.
Fue cabrón, me da cosa.
Fue Jairo, yo creo que él lo hizo también, le dio shout out Jairo. Jairo. Te queremos con cojones.
Yeah, baby.
Después viene y Ángel lo convencimos por fin. Le servimos el vaso a Ángel, viene Ángel, se le empieza a tomar. Two thirds into it, él para, tose dos veces y sucede el legendario poison sting de Ángel, papá. Okay. De que él, ok.
Ajá.
Ojalá y pudiesen ver mi pantomima que estoy haciendo ahora mismo, pero él se tomó eso. Qué cabrón. Cuando paró, imagínate tú a bostezar, pero con un chorrito. O sea, un chorrito pequeñito de 151 saliéndole de las entrañas más profundas de la garganta a Ángel como si fuese un poison sting.
Es que, de la manera que se lo podemos describir a las personas, es que, tú sabes, hay serpientes venenosas que disparan su veneno. Ajá. Cuando abren la boca, básicamente... Eso fue una reacción ay, Dios mío.
Guttural, como que...
Sí, es una reacción cuando a ti te da acidez o algo así, que como que a uno se le hace la boca agua a veces, que uno se le agua. Pues eso fue... Se me aguó tanto por la acidez que eso disparó. Pero, ajá.
Exacto. Entonces disparó, todo el mundo impresionado por montones. Entonces, par de personas más hicieron eso, incluyendo a Andy.
Y Andy, ¿qué puso Andy por encima de todo el mundo? Porque él fue el único que... he went through with it.
¿Qué cosa?
Él fue el único que le estaba dando el 151. Exacto, después de eso.
Yo creo que él la terminó. Porque nosotros terminamos esa botella. Yo creo que él fue...
Él fue el único.
The deciding factor in the finishing of that bottle.
Sí. El Andy le... Vamos a decir que Andy sí hizo el 151 challenge.
Exacto.
So... De ese momento partimos a pasarla bien en Cronos. Entramos. Exacto, estamos vacilando. Porque
estábamos parqueaditos a lo de Cronos. El punto era un pre-gaming con 151, que era lo que teníamos, para entrar a Cronos, pasarla bien, como siempre. Como eso siempre. No era nada nuevo.
Una noche normal.
Exacto.
Entonces, de momento, yo veo que Jairo desaparece.
Desaparecen un par de personas.
Desaparecen un par de personas y yo...
¿Pero dónde están?
Y yo, wow, qué raro. Entonces, luego recibo una llamada. yo no sé si fue Jairo o Nacho, ahora yo no me acuerdo. Pero yo sé que uno de ellos, yo creo que fue, es el punto es que sucede lo siguiente. Andy estaba tan loco que él estaba fuera de Cronos, como que tirado.
Exacto, él estaba tendido,
on the curb, hecho mierda.
Exacto.
Y entonces, pues como quien dice, como Jairo era el contacto, o sea, Andy estaba con Jairo.
Exacto.
Pues parece que el bouncer le dice, mira, tu amigo está bien loco, tienes que llevarlo a la casa. Y entonces pues Jairo procede a llevar a Andy a la casa.
Exacto. Hence his disappearance.
Exacto. Pues, ok, entonces, aquí hay ciertos detalles que estamos entrando en especulación, pero aparentemente lo que sucede es que Jairo deja a Andy en la casa, al frente de la casa. O sea, él lo deja, boom, mira, exacto, llegaste aquí. Dale, papi, nos vemos, cheque.
Exacto, estás en tu casa, estás bien ahora. ¿Estás bien? Everything's gonna be fine.
Todo bajo control. Y entonces, Jairo se va. Y tengo entendido que después recibe una llamada.
Exacto, no tan solo él. Las leyendas dicen que hasta personas que ni janguearon esa noche, ajá, recibieron llamadas de amenazas de la familia de Andy diciendo de que cómo nos atrevemos.
Mira, no,
how dare we.
La mamá de Jairo, que diga la mamá de Jairo, la mamá de Andy, llamando a Jairo diciendo, ¡me mataste al nene! ¡Me mataste al nene! Y resulta que Andy lo hospitalizaron.
Exacto.
Andy le dieron parece que le dio un alcohol poisoning encojonado o algo así.
Bien feo, evidentemente.
Porque... Y long story short, después de ese punto... Nunca volvimos a saber de Andy.
Nunca volvimos a saber. It went on to be a far off legend.
Sí.
Que we would reminisce about nada más.
Sí. Eso, Andy por siempre se ha quedado en nuestros corazones como un cautionary tale de que, exacto, esto es lo que puede pasar cuando la pasas demasiado de cabrón. Porque, exacto, entonces después resulta que, no sé, ¿fuiste tú? ¿Alguien se encontró con él?
Yo me encontré con él, sí.
Años después.
Años después. Yo creo que como 2 años después. Ah. O más, yo creo. Porque eso fue... Ya yo me había cambiado de universidad. Esos eran como que mis últimos días antes de yo irme a Bootcamp. Yo me encuentro a Andy en la acera. Yo estaba llegando a la Intermetro.
Ajá.
Y Andy se estaba yendo del Intermetro. Entonces nos encontramos al lado de las guaguitas de comida que están allí.
Ajá.
Y yo como que, loco, ¡Andy!
Ah, y que de hecho, Andy, para el tiempo de los jangueos, él tenía pelo largo. Tú me dices que él se había recortado y todo.
Sí, exacto. Como que lo reconocí porque era alto y eso. Ajá. Entonces, ¡Andy, loco! ¡Loco, cómo tú estás! O sea, yo me imaginaba que esto iba a ser como que Finding a Long Lost Friend. Como que, ¡loco, qué es la que tú has hecho, loco! No, loco, yo le digo a Andy, mira, qué es la que hay, Andy, cómo tú has estado. Lo primero que él me dice,
ajá,
loco, yo encontré a Jesús.
Y a diablo.
Así. O sea, no me dice, como loco, que es la que hay. Todo. No,
o
loco.
Sea, a la soltada.
Andy, ¿qué es la que hay? Yo encontré a Jesús.
Loco, ¿y qué tú dijiste? ¿Qué tú
y yo, bueno, en mi mente yo estaba como que, ¿qué hemos hecho, loco? What did we do?
¿Qué?
Yo me sentí mal. Yo como que, man, aunque también, o sea, está bien ahora.
Claro,
o sea,
claro.
Más bien está feliz, nítido. Pero que hayamos causado ese increíble cambio.
Ajá.
Y yo, loco, pero qué bueno. O sea, es bueno. Like, it's good. Obviamente, sí, sí, it's sí, good. Sí. Pero no podía esconder en mi cara the feelings of regret de esa cabrón, noche,
porque
papá.
Es que tú sabes que nosotros fuimos parte de ese turning point.
Exacto.
Y eso está cabrón.
Eso, para que tengan una idea. This doesn't even scratch the surface de lo que nosotros hacíamos en esa época.
Pues la cosa es que, lamentablemente, por ahora, vamos a tener que cerrar este episodio.
Mira,
lo que vamos a hacer, esto va a suceder cuando tú finalmente regreses a nuestra bella y preciosa isla de Puerto Rico. Vamos a retomar esto y vamos a hacer vamos a unir al corillo y vamos a hablar.
Ave María.
Sí, vamos a unir el corillo y vamos a hablar sobre
Ave
sobre
María.
Sí, porque estamos hablando de hay,
something to look forward.
Mira,
to.
Hay historias de jangueo en Río Piedra donde de panas así, de nosotros que los botaron de la pega china cuando existía.
Exacto.
O sea, hay historias con cojones para contar,
sí,
pero que la vamos a dejar aquí para otro momento. So, claro, Nasty, ¿cuáles son tus planes para el futuro?
Bueno, este es el último año que me queda. A mí se me acaba el contrato para Active Duty para finales de este año. Énfasis en este año, que es el último año.
Yes, sir.
Thankfully. Pues nada, me voy a salir, voy a volver a Puerto Rico ya que mi familia está aquí para cuidar de ellos. Shout out, ajá, a mi familia, a mi mamá, tan trabajadora que es. Vengo para acá para ayudarle un poco, ya que ha estado todo este tiempo sola. Relativamente, porque están mis abuelos también. Pero vengo yo también ahora a ayudar. Y voy a ver si consigo trabajo. Si no en aviación, podría ser en aviación o podría ser en el gobierno federal también. Hay que ver. Yo a mediados de este año pues voy a empezar a delve into all of that.
Súper. Pues Nasty, gracias por tomar de tu tiempo para estar aquí conmigo. No,
claro, gracias por tenerme.
No, papi, obligado. ¿Sabes qué te iba a pasar, papi? Pues excelente. A mí me pueden conseguir en las redes sociales como Papo Pistola, en Facebook, en Instagram. Yo quiero decir algo. Yo estaba tratando de meterme a Snapchat porque, tú sabes, sí, para tenerlo. Hay un dude que me tumbó mi username de
Shout
Papo Pistola
en
Snapchat. Si tú sigue a alguien en Snapchat que se llama Papo Pistola, es un pendejo que se robó mi nombre y no me lo quiere dar.
Let it be known
que
ese no es Papo Pistola. Ese no es Ángel.
Ese no es
un tipo que no tiene vida. Hizo algo que no hace ni sentido.
Pues ahí está. También quiero recordarle que el último domingo de cada mes tengo Dulce Compañía Live en Celebrate en el Viejo San Juan. Que, hermano, todos estos últimos shows han quedado.
No, yo fui al último y fue una delicia, mano. Uno de los highlights de mi live aquí en Puerto Rico.
Pues qué bueno que te pude. O sea, qué bueno que tú pudiste ir para ahí y compartir, porque yo sé que tú los escuchas.
Yo los escucho. O sea, para que veas la trayectoria, los escucho allá en Arizona. Vengo y veo uno live, o sea, los veo en vivo. Yo como que diablo, lo están haciendo en vivo. Estaría nítido ir y verlo en vivo. Lo vi en vivo y ahora estoy haciendo
uno. Cabrón, para que tú veas.
Chacho.
Pues gracias, Nasty, por estar aquí de nuevo. Mi nombre es Ángel González y hoy estuve con
Michael Nasty.
Esto ha sido Dulce Compañía. Nos vemos en el próximo episodio.
Thank you.